Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Con 4 minutos, muy buenos días, les damos la bienvenida al cuarto y último jueves del mes de julio desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos reencontramos como cada jueves a través de la sintonía de la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana en Chile y a través de la señal en vivo de radio .uchile.cl en todo el mundo. Quiero partir saludando ahí en los radio controles al talentoso Francisco Veas, que una vez más nos está acompañando en este espacio, y desde los estudios de Radio Universidad de Chile y aquí al micrófono les saluda Cecilia Espinosa Cortés. Envío también un abrazo fraterno a quienes nos sintonizan a esta hora, especialmente a la comunidad triestamental del campus Doctor Eloisa Díaz Insunza de la Universidad de Chile, a toda la comunidad universitaria y, por cierto, a todas las, les y los auditores que se conectan desde los más diversos lugares. Quiero partir también destacando algunas actividades que tenemos desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile para la próxima semana. Partiendo por el próximo martes, el 1 de agosto, en el Aula Magna de la Facultad de Odontología se va a presentar la nueva plataforma digital e instrumentos de apoyo a la investigación de la Dirección de Investigación de nuestra Facultad de Odontología, y que está, por cierto, en coherencia con los compromisos del actual decanato de la profesora Irene Morales. Así es que ahí nos vamos a reunir con las investigadoras. Vamos a tener también expositores nacionales e internacionales, así es que es una gran oportunidad para la investigación. Luego, el 3 de agosto, y con una convocatoria amplia, se va a llevar a cabo el tercer simposio ¿Cuáles son los desafíos de la odontología? Relevancia de la declaración de la cascada en la salud oral. Esto lo organiza la revista odontológica científica chilena ROC, que encabeza el doctor Cristian Bercesio. Quienes participan tendrán la oportunidad de escuchar e interactuar con invitados de, escuche bien, Uruguay, Argentina, Colombia, Canadá, Argentina y Chile. Así es que tienen ahí la ocasión de conectarse con todos estos expertos y su conocimiento. Este simposio es de orden gratuito y la información para inscribirse está en odontología.uchile.cl. Y para las y los profesionales de la salud en general, pero especialmente a odontólogos generales, médicos generales, patólogos orales, maxilofaciales, imagenólogos, maxilofaciales, cirujanos, maxilofaciales, dermatólogos, otorrinolaringólogos y todos y todas las interesadas en materias de medicina y patología oral, les vamos a reiterar la invitación a inscribirse y agendar el 18 y 19 de enero del 2024, porque allí se va a realizar el 21º Taller Internacional de Patología Oral y la segunda Jornada Internacional de la Especialidad de Patología Oral, presente y futuro en patología y medicina oral. Por cierto, toda la información se encuentra disponible en odontología.uchile.cl. Finalmente, en esta introducción quiero felicitar, saludar de manera anticipada a las y los 87 cirujanos y cirujanas dentistas que mañana, viernes 28 de julio, van a recibir sus diplomas en la ceremonia de titulación para la promoción 2022 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ¿Dónde va a ocurrir esto? En el Salón de Honor de Casa Central de la Universidad de Chile. Así es que desde A Tu Salud ya les estamos aplaudiendo y felicitando por concluir esta ruta junto a la Facultad de Odontología. Recuerden que mañana va a ser su fiesta, así es que esperamos estar ahí acompañándolos. Haciendo todas estas menciones, estamos listos para comenzar y conversar sobre ciencia, salud y vida. Quédese en la sintonía de Radio Universidad de Chile, aquí comienza A Tu Salud. El 28 de mayo de 1987 fue instituido el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a propuesta de la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe, reunida en San José de Costa Rica. Desde entonces, año tras año, se conmemora este día para reafirmar y promover el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o excursiones de ningún tipo y durante todo el ciclo de vida. Esta fecha motiva a enfatizar las principales causas o enfermedades que afectan la salud de las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con su salud sexual y reproductiva, para focalizar acciones que las atiendan en caso de mujeres de escasos recursos para acceder a servicios de salud. Se ha recalcado que cada 28 de mayo se busca generar un importante espacio que visibilice una problemática sanitaria que aqueja a millones de mujeres en todo el mundo, propiciados por la pobreza, la violencia o la discriminación social. Desde la sociedad civil, las organizaciones y las agrupaciones de mujeres organizadas se preocupan sobremanera sobre el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y esta mañana vamos a tener la oportunidad de conversar sobre esto desde un escenario comparado entre Chile y Argentina. Nos hemos propuesto conversar sobre las perspectivas, tensiones y desafíos para la salud de las mujeres en América. Y quiero presentarles a nuestro panel, que está compuesto. Vamos a partir por nuestra invitada, que está fuera de nuestras fronteras y está a través del Zoom, muy comprometida con nosotras allí. Quiero dejar con ustedes el saludo de Paula Ávila Guillén. Ella es activista, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Women's Acre Center. Paula, muchas gracias y bienvenida a La Tu Salud.
No, muchísimas gracias a ustedes por poder invitarme y realmente es una felicidad poder estar en este espacio.
Hay que decir que está en Estados Unidos, así que la vemos nosotras que estamos acá en el estudio, muy fresca, ¿no? Nosotros estamos en pleno invierno, así que muchísimas gracias por la conversación que vamos a desarrollar, Paula. Y aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile se encuentra acompañándome Pamela Valenzuela Cisternas. Ella es vocera de... integrante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas del Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M. ¿Estás bien?
Pero también soy vocera de la Coordinadora.
También vocera de la Coordinadora 8M. Pamela, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Cecilia, hola Paula, hola Francisco.
Hola Pamela, ¿cómo estás?
Con mucho gusto y ganas de estar acá, de dar este debate tan importante y necesario en la sociedad hoy día.
Sí, vamos a contribuir a esos debates de estatura también que queremos también promocionar. Pero quiero, antes de partir, saludar también a Melisa Lezana, que también es parte del Comité de Salud y la Coordinadora Feminista 8M, con quien estuvimos coordinando este encuentro, y con la doctora Loreto Espinosa, cirujana dentista también de nuestra universidad y con quien también tuvimos un contacto antes, previo a esta oportunidad. Entonces, ya que estamos instaladas y con esta... invitación, ¿no?, a contribuir a un debate en democracia sobre las mujeres, sus derechos, su salud. Quería comentarles que para el Regional Santiago del Colegio Médico, a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, que ya se conmemoró en mayo, ellos apuntan que se trata de una jornada que clama por el derecho igualitario a la salud digna, de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Así lo señala el gremio. Quisiera preguntarles a ustedes que están trabajando en este ámbito, ¿cuál es el estado de la salud de las mujeres de acuerdo a estos criterios, ¿no?, de salud digna, calidad, no discriminación? ¿Cuáles son las principales problemáticas que ustedes observan?
¿Quién parte? ¿Paula?
¿Cómo quieren? ¿Paula?
Sí. Paula, ¿quieres partir tú?
No, si quieres comienza tú. Comencemos por Chile.
Sí, bueno, es una pregunta difícil la que haces, sobre todo en el contexto actual de derechos amenazados. Y pienso que ahí la principal amenaza viene por el conjunto de enmiendas que fueron acordadas por la derecha y que fueron ingresadas hace poco al Consejo Constitucional, que es la segunda, podríamos decir, fase de este proceso constituyente que se inició ya hace varios años, en el post-revuelta de octubre, y que ha tenido una deriva, como decimos nosotros, una deriva autoritaria. Porque precisamente estas enmiendas profundizan, ya ni siquiera estamos hablando de mejorar aquellos aspectos que eran deficientes de la Constitución del 80. Recuerdo a la gente que se articuló en la campaña "Apruebo para reformar". Ya ni siquiera es eso, es algo mucho peor, es profundizar y una constitución completamente, si es que llega a salir una nueva constitución de ese proceso, que puede que incluso sea más pinochetista que la que existe actualmente. por ejemplo, consagra la libertad de elección en salud. Eso es darle un espaldarazo al sector privado. Es probablemente cimentar y profundizar el camino de las ISAPRES, que también este año en Chile las ISAPRES son las aseguradoras privadas de salud. Hemos visto que es un modelo que no se ha sostenido en la sociedad neoliberal, que no consigue ni siquiera autofinanciarse a sí misma, y donde hemos escuchado en algún momento declaraciones tan espantosas como que el modelo no sirve si las personas están enfermas, o que rechaza entregar servicios de salud a mujeres y personas gestantes en sus procesos reproductivos, que también es más costosa para las personas mayores. Y en Chile suele ocurrir que las mujeres viven más tiempo que los hombres en los distintos rangos sociales de ingresos. Y también plantea otras cosas que ponen en jaque algunos derechos adquiridos, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, ya que entre las más de 370 enmiendas ingresadas por el Partido Republicano va una que implica el retroceso absoluto de esa ley y que implicaría la derogación. Entonces estamos en un momento de alerta. Tampoco podemos olvidar que los sistemas de salud y sus infraestructuras se vieron profundamente afectados por lo que fue la pandemia COVID, porque fue principalmente el sector público el que entregó la mayor atención a la población que fue afectada por esta enfermedad, ya sea directamente por COVID como por todo lo que implicó el COVID en la familia. Hablemos de salud mental, hablemos de agudización de otras patologías. Y ya vimos este año en campaña de invierno cómo la infraestructura ya... Sabemos, bueno, aquí en A Tu Salud lo han discutido hartas veces, yo también escucho habitualmente el programa. El sistema de salud en Chile tiene una deficiencia crónica estructural que se agudizó en la década del 80 con la fragmentación del Servicio Nacional de Salud en los más de 28 servicios que hoy día existen. Entonces, por un lado nos encontramos con que existe una fuerza de trabajo en salud que está cansada, o sea, la ley de descanso reparatorio costó que saliera, costó que se expandiera hacia el total también de la población, de la gente que trabaja en salud, como son las clínicas privadas. Y además, hay una deficiencia que no ha sido posible solucionar porque eso requiere unos aumentos gruesos de presupuesto fiscal que lamentablemente no han ocurrido, porque lo que se aumentó durante pandemia era para controlar la crisis. Y eso después el presupuesto volvió a achicarse y no es como que la crisis se acaba de un día para otro, la crisis queda en los cuerpos de las personas, queda en las infraestructuras, queda en los espacios de salud. Entonces, si bien yo pienso que puede que exista mayor conciencia a nivel de gremios, a nivel de ejes de política, de lo importante que es la salud reproductiva y la salud hacia mujeres, niñas, personas mayores, y también quiero hablar hacia diversidades, hacia personas trans, hacia... hay brechas que todavía no son posibles de, yo creo, falta un cambio de sociedad y una perspectiva diferente de derechos, no solo desde la Constitución, sino que también eso se irradie hacia el conjunto. O sea, no es solo en el Ministerio de Salud que se ve salud, es también hablar de educación sexual integral, es también hablar de derechos socioeconómicos, es también regulación de las farmacias. Hace poco han habido muchas noticias que hablan de las deficiencias de esto, o sea, las fallas de las pastillas anticonceptivas de... es con M la marca, uh-huh. No me acuerdo el nombre.
No lo tengo tampoco.
Me acuerdo más del nombre de la... que era de Recalcine, parece, el laboratorio. Malowi, algo así era como... Pero que se suman más de 5 fallas, o sea, es como una falla por año desde el 2019 de pastillas anticonceptivas. También hemos visto casos de mujeres migrantes que tampoco pueden ser atendidas bien porque hay una barrera lingüística y también hay mucha discriminación. Entonces, si bien yo creo que Chile ha generado políticas en los últimos 30 años, quizás la más importante, Chile crece contigo en algún momento, y después la ley IBE, todavía nos falta mucho. Marilou, eso era. Sabía que era, iba a decir Miguelou, pero dije, no, capaz voy a decir alguna barbaridad y prefiero...
Bueno, y Paula, que nos está escuchando ahí, sí, a través del Zoom, y como habíamos prometido, sí, hacer esta mirada comparada, Chile, Estados Unidos, pero también Chile, Latinoamérica. También tú has estado observando lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en México.
De acuerdo.
Paula, ¿cuál es tu percepción de lo que está traduciendo un poco lo que señala aquí Pamela, el escenario nacional, que es muy particular porque estamos en este proceso constitucional, ¿cierto? Que es como la segunda ola, podríamos decir.
Segunda patita, sí, porque las olas son feministas.
La segunda patita, sí. Muchas gracias.
Me encanta. Mira, yo, entre más hablamos con Pamela y tenemos estas conversaciones, yo siento que más ratificamos que los problemas estructurales que pasan en un país no se alejan de los que pasan a nivel mundial, sino que son muy similares, por lo menos a nivel estructural. La amenaza de los derechos, la amenaza a la salud y de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes es una amenaza mundial. Existe una agenda de un grupo de organizaciones y de líderes y de personas con poder que quieren imponer una visión del mundo en donde personas, diría como yo y como muchas de nosotras mujeres, en mi caso migrante, mujeres que podamos tener ciertas características, sencillamente no deberíamos recibir ciertos servicios, no deberíamos tener autonomía, no deberíamos existir. Existe una necesidad de imponer una visión muy estereotípica de cómo debemos vivir, y eso tiene un impacto directo en los servicios de salud que debemos recibir, desde acceso a anticonceptivos hasta acceso a cómo manejamos nuestra reproducción, a cómo queremos, si queremos o no ser madres, acceso a aborto y acceso a una maternidad que esté acompañada y que no sea una maternidad impuesta, pero donde también recibamos servicios del Estado. Esas amenazas es una amenaza global. Sí, la existen en todos los países que hay, la vemos en Estados Unidos, la vemos en Chile, la vemos en muchos países. Y adicionalmente pienso que por lo menos en Latinoamérica y en las Américas, de pronto quitaría Canadá de parte de cuando hablo de las Américas, no hemos logrado encontrar un sistema de salud que cumpla con lo que soñamos cuando pensábamos en un sistema de salud que cumpliera con los derechos humanos. Un sistema de salud que fuera eficiente, accesible, adecuado, de calidad. Ningún país ha logrado hacer eso. Desde Argentina hasta Estados Unidos, no creo que no tenemos ningún ejemplo que sea absolutamente decir, oiga, este es el ejemplo a seguir. Y muchos de nuestros sistemas de salud, yo soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos, entonces también conozco una forma muy directa esas dos realidades, además de mi trabajo regional, pero la mayoría de los sistemas de salud ya estaban en crisis antes de la pandemia, ya estaban en una crisis financiera, ya estaban en una crisis de falta de recursos, ya estaban en crisis, y si a eso le sumas la pandemia, prácticamente han colapsado. Entonces, esto se puede ver de dos formas, o una, es decir, están colapsados, no hay nada que hacer, o es una oportunidad para pensar y decir, tenemos que reinventarnos los sistemas de salud y tenemos que reinventarnos cómo entendemos y cómo prestamos los servicios de salud, porque lo que existía no sirve. Aún en los países que han intentado sistemas mixtos, ya sabemos que los sistemas mixtos, donde hay lo privado y está lo público, si lo público no recibe recursos, nunca va a poder competir con lo privado. Entonces eso tampoco sirve, y lo privado sigue siendo un sistema de privilegios en donde solo las personas que tengan recursos pueden acceder, que tampoco sabemos que funciona. Aún en los países en donde hemos garantizado el derecho a la salud a nivel constitucional, pues uno apunta de acciones judiciales que en muchos países se llaman amparos o tutelas, pues tampoco logra llegar o sea, es imposible para poder recibir un medicamento uno tenga que ir donde un juez para que se lo den, porque entonces eso tampoco es un sistema de salud eficiente. Entonces creo que estamos en una crisis tal que presenta una oportunidad para sentarnos y decir cómo queremos que la salud sea. ¿Y cómo pensamos en una salud que de pronto no sea tan institucionalizada, pero que sea un poco más comunitaria, que sea mucho más local? Y la misma crisis nos está llevando a todos los países a replantearnos eso.
Claro, Paula, tú planteas cómo estas barreras estructurales son transversales, ¿no? A todas las sociedades, al menos las que estamos conversando en esta mañana en América. Y cómo esto también es un llamado hacia las organizaciones, de mujeres que están monitoreando permanentemente cómo se mueven estos derechos, ¿no? Lo decía también Paula, ningún país ha logrado un sistema de salud que asegure una atención eficiente, accesible, adecuada. Y si a esto le agregamos una situación que nos está impactando como sociedad, como discursos conservadores, tal vez fundamentalismos que empiezan a restringir derechos. Cómo lo observan ustedes y cómo se va moviendo este escenario en particular con lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con lo que tiene que ver con las legalizaciones, penalizaciones, tú lo decías, cómo se judicializa finalmente una situación de salud, como es el acceso a una interrupción del embarazo.
Mira, yo estoy altamente preocupada cuando siento, cuando vemos posibles reformas como la que estaba hablando Pamela o que se plantearon en medio de este proceso que Chile está llevando, en donde siento que a veces las personas no entienden las dimensiones de las propuestas, ¿sí? Entonces, por tratar de impedir el aborto, no se dan cuenta que algunas de estas posibles propuestas, por ejemplo, de equiparar a un embrión con una persona, tiene ramificaciones que van muchísimo más allá del aborto, pero muchísimo más allá. Sí, en los países donde esto se ha intentado y se ha llegado a aplicar, que desafortunadamente existen, pero han sido muy, 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 muy pocos, estamos hablando de República Dominicana, de El Salvador, países muy, muy, muy pequeños y muy pocos en América Latina. Las consecuencias es que, por ejemplo, se prohíbe la píldora del día después. Por ejemplo, se prohíbe algunos tipos de anticonceptivos de largo plazo. Se llega incluso a pensar a cuestionar y a prohibir la fertilización in vitro. ¿Quién pensaría que por pensar en tratar de prohibir el aborto vamos a también prohibir el que las mujeres que no pueden quedar embarazadas de sus propios métodos no puedan acceder a la tecnología que nos permitiría ser madres? Pero esa es la radicalización de estas propuestas y es esta idea de que por prohibir nuestra autonomía están dispuestos a arrasar con una cantidad de derechos y de servicios de salud que afectan no solo a las mujeres que quieran y a las personas gestantes que quieran ejercer su derecho al aborto, pero adicionalmente a una cantidad muchísimo más amplia. Entonces, ese tipo de propuestas que ahorita estamos viendo de pronto en Chile, pero que también han salido en otros países, son de las que más me preocupan porque tienen ramificaciones que van muchísimo más allá de lo que las mismas personas que la proponen creo que logran dimensionar.
Estaba escuchando atentamente, porque mientras escuchaba a Paula y escuchaba tu intervención, y tan importante que es hablar de estos retrocesos hoy día, por lo menos en Chile, que es el año de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado, porque ocurre que se interseccionan, o en realidad para mí son parte de un mismo proceso, que es de restauración patriarcal. Luego de un avance, de una efervescencia, de esta ola feminista que comentábamos, se agudizó, creció, marea verde le decíamos, y que en la, y que va por Latinoamérica. Entonces, es un contexto desigual y combinado, porque vemos avances en Colombia, también hay avances en Argentina, y yo pienso que acá en Chile igual hay un avance importante desde los movimientos sociales en términos de densidad programática. Y eso es algo que valoramos desde lo que fue el primer proceso constituyente. Evidentemente también vino una derrota fuerte política y que el 7 de mayo se evidencia con con esta mayoría republicana en el Consejo Constitucional. También hay parodias, pasamos de la convención al Consejo. Hay cosas que también desde el lenguaje nos van diciendo cómo cambia el contexto. Porque es importante hablar en este año que es de conmemoración, porque el derecho a la salud fue una de las luchas que articuló al movimiento social y obrero de trabajadores durante el siglo XX y que fue producto de la crisis que hubo a principios del siglo XX, que también se le llamó acá la cuestión social. Y de hecho no es posible hablar del sistema de salud y disociarlo de la trayectoria política, por ejemplo, de Salvador Allende. Él promulga una ley que cuando es presidente del Senado, pero que también fue una ley que levantó él cuando fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Y es gracias a eso que se consolida un sistema de seguridad social como los pocos que hubo en Latinoamérica, que era unitario y donde entregaban mayor contribuciones los empleadores que las y los trabajadores. Y precisamente la unidad popular, ese sistema de salud, pasa a control de las y los trabajadores vía decreto, se profundiza. Entonces, hablar de los 50 años y de la conmemoración del golpe es hablar del derecho a la salud y de cómo en Chile se perdió ese derecho. Y cómo se perdieron los derechos sexuales y reproductivos, porque fue la Junta Militar en sus últimas leyes de amarre la que quita del decreto sanitario, del código sanitario, el decreto que permite a las mujeres y personas gestantes acceder a aborto. Y en Chile existió el derecho al aborto durante muchos años. Entonces, hoy día este retroceso, que es global, o sea, que hay fuerzas que están en disputa y que son, nosotros les decimos, sectores odiantes, antiderechos, pero también son asociados a sectores políticos, es asociado a la ultraderecha. Hay que ponerle nombre para que la gente sepa por quiénes está votando. Para nosotros hoy día es muy importante dar el debate de los derechos sexuales y reproductivos en toda su profundidad. Y eso implica pensar la política de los derechos sexuales y reproductivos no como algo ensimismado, sino como integrante y no posible de disociar de la seguridad social. Tenemos que pensar los derechos sexuales y reproductivos como un componente de la seguridad social y hay que abrir ese debate, y ese debate va mucho más allá. Y claro que tiene que ver con el debate de la Constitución, y nosotras vamos a luchar porque no cambie, o sea, que el escenario no empeore de lo que ya está, que no retrocedamos en derecho, aunque eso implique impugnar el proceso actual.
Yo quiero agradecer las vocerías de la Coordinadora Feminista 8M que nos permite hoy día en el A Tu Salud, cerrando aquí el mes de julio, tener la ocasión de contribuir precisamente a ese debate que es tan necesario, que es tan parte de la democracia además, para construir unas sociedades más sanas, más justas, más igualitarias. Vamos a ir a la pausa que es habitual en el A Tu Salud, pero manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile, porque con estas tremendas panelistas y voceras de la Coordinadora Feminista 8M, vamos a seguir profundizando estas aguas de las olas feministas y de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
Portal Disc, Cultura Violeta y el Liceo Manuel de Salas te invitan a un gran ciclo de música y teatro que se realizará durante este año en su histórica Aula Magna. Grandes artistas como Pancho Varona de España, Jairo de Argentina y los chilenos Nehuen Afrobeat, Mauricio Redolés, Banda Conmoción, Murga La Urdemales y Pascuala y la Vaca serán parte de este gran ciclo. No te lo pierdas. Más info y entradas online en portaltickets.cl.
Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy la doctora Marcela Alcota, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Te invito a vivir la experiencia de ser parte de nuestra casa de estudios y formarte en nuestra Escuela de Graduados en alguna de las tres especialidades clínicas odontológicas, diplomados, magíster y doctorado en ciencias odontológicas. Contamos con un claustro académico con gran experiencia clínica y docente, tecnología de punta, así como líneas de investigación de vanguardia, teniendo colaboraciones en todos los programas con centros formadores nacionales e internacionales. Acompáñanos y únete a algún programa de nuestra Escuela de Graduados, de la primera escuela de odontología en la primera universidad del país, la Universidad de Chile. Únete a la tradición de la vanguardia. Te esperamos.
Admisión 2024 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Más informaciones en odontología.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso al estudio de Radio Universidad de Chile, donde nos reencontramos cada jueves en el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y desde hace ya 12 años, más de una década, conversamos sobre ciencia, salud y vida en el interés de aportar al debate en salud, a una opinión pública informada en salud. Y es eso lo que nos mueve. Y en este cuarto y último A Tu Salud del mes de julio, como se los mencionábamos, queremos proponerles una conversación sobre derechos sexuales y reproductivos desde un escenario comparado entre Chile, Estados Unidos y América. Las perspectivas, las tensiones, los desafíos para la salud de las mujeres en América y en estos contextos tanto estructurales y en los momentos sociales y políticos en que se encuentran los distintos países. Quiero volver a presentarles a nuestras panelistas de esta mañana. Quiero partir por Paula Ávila Aguillén, activista, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Women's Aculit Center, que nos está acompañando a través del Zoom. Así es que muchísimas gracias también por esos esfuerzos y estar acompañándonos. Bien. Y con Pamela Valenzuela Cisternas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, integrante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas del Comité y del Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M, que está aquí en el estudio junto a mí. Estamos aquí y tuvimos una pausa muy intensa porque estuvimos conversando de cómo se va articulando finalmente todas estas iniciativas, que eso es lo que se busca, ¿no? Y además que todo esto se da en el marco de este Día Nacional, Pamela.
Por el derecho al aborto en Chile.
Por el derecho al aborto.
Esta semana se conmemora en Chile y se conmemora en Chile la lucha por el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos.
Y conversamos en la pausa de que cómo es posible conversar sobre aborto, interrupción del embarazo, más allá de las tres causales.
Es súper necesario hoy día. Comentábamos hace un rato que en Chile desde el 2019 es posible contar más de 5 veces que han fallado anticonceptivos, ya sea pastillas anticonceptivas, ya sea condones, ya sea tratamientos hormonales como el Implanon. Y ya en, a mediados del 2021 se contabilizaban más de 150 mujeres que habían quedado embarazadas tomando pastillas. Y Miles, que es una fundación que se especializa en derechos sexuales y reproductivos y hace acompañamientos de tanto dentro de la ley IVE como en otras asesorías, saca un estudio cada año sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Y hace poco sacó el quinto estudio. Y tiene un capítulo en especial que se dedica a indagar en cómo afectó a las cientos de mujeres que les tocaron las pastillas defectuosas de la primera tanda, de la que fue el 2021.
O sea, más allá de los titulares de prensa, más allá del evento puntual.
Lo que ocurrió y lo que pasó. Y precisamente entiendo que se está viendo estas mujeres y personas, están viendo querellarse contra el Estado. Es una de las alternativas, porque cuando hablamos del derecho a decidir, cuando hablamos de posibilidades de qué es lo que una persona desea hacer con su futuro, hablamos de proyectos de vida. Y cuando tú en contexto de pandemia, tomando pastillas anticonceptivas, preocupándote por lo que es tu salud reproductiva y sexual, ocurre que te entregan una pastilla anticonceptiva en mal estado, tú probablemente vas a quedar embarazada. Y acá hay que decir que además en ese primer caso eran píldoras que se entregaban en los servicios de salud. O sea, eran las píldoras que tomaban las mujeres y personas con más pobres. O sea, las personas, ¿quiénes piden un medicamento en un consultorio? Es una persona que no puede comprar una píldora anticonceptiva, porque las píldoras tampoco son baratas, son parte del negocio de las grandes farmacias.
Y una de las garantías y políticas públicas que promueve el Estado.
Sí. Entonces, hace poco, a raíz del quinto caso, se abrió este debate sobre qué hacer con esta ley IVE, que en Chile no contempla una causalidad que diga el Estado se equivocó o salieron las pastillas malas. Y eso abre un debate que es necesario, que para nosotras no pasa por ir sumando causales por cada problema que haya, o sea, una política de reformas incrementales, sino por un poco lo que hablaba antes. Hablemos de derechos sexuales y reproductivos en serio. Miremos cada una de las facetas en la cual la interrupción voluntaria del embarazo es una de esas facetas y es una muy relevante, porque habla de los proyectos de vida de las personas y porque precisamente quienes se ven más afectadas, porque no existe una ley integral de aborto, le voy a poner ese nombre, una ley integral de aborto, que supere la causalidad y que tome la interrupción voluntaria del embarazo como lo que es, un problema de salud, un problema social y un problema que cuando no existe una ley integral de aborto, quienes son más afectadas son las personas de más escasos recursos, porque además suele coincidir que es en esos lugares donde hay menos acceso a educación sexual, que es en esos lugares donde las familias no tienen tantos recursos para poder tomar algunos de los caminos de acompañamiento que hablan de interrupción voluntaria del embarazo clandestino, y que eso sabemos que en Chile ocurre y que siempre ha ocurrido, pero que en los sectores de mayores ingresos existen lugares ad hoc donde pueden pagar por ello y no ser expuestas a algo que también hemos visto en las noticias en Chile. Las mujeres son denunciadas ante la policía, son denunciadas, o sea, vimos el caso hace poco de una persona en un alto cargo público, también vimos el de una trabajadora de casa particular, mujer en situación de migración. O sea, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, afecta por igual. Se ven afectadas tanto las mujeres que están en altos cargos como las mujeres que están en situación de pobreza o con alguna precariedad vigente, como una situación migrante que pone en cuestión un montón de cosas. Entonces estamos hablando de proyectos de vida, y yo creo que ese es el marco que hay que dar dentro del debate de las políticas públicas, de cómo se soluciona un problema que es de salud y que paradójicamente fue lo que abrió en Chile la lucha por la legalización del aborto en la década del 30, que era un problema sanitario y social y económico, y que cuando las mujeres tienen acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y en específico a la interrupción voluntaria del embarazo, no es algo aislado, también mejoran sus vidas sociales, en términos sociales y económicos. Por eso, nosotras desde esa perspectiva planteamos que tiene que ser un debate dentro de la seguridad social y no fuera de ella. Y hablando dentro de la seguridad social, es dentro del derecho a la salud, pero también dentro de otras prestaciones. porque hoy día otros ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos, como el parto respetado, como el pre y postnatal, como el derecho a la lactancia, como el acceso a educación sexual integral, como el acceso a medicamentos, a prevención y a promoción, están disgregados. No son concebidos como un continuo, sino que están algunos vinculados a leyes de protección del Código del Trabajo, otras a leyes de protección de la maternidad, lo cual no quiere decir que desaparezca ese vínculo, está bien que ocurra, pero no todas las trabajadoras en Chile tienen contrato, y sí todas tenemos que trabajar para poder vivir.
Entonces, claro, se agudiza la precarización, ¿no? Se agudiza y además de todo este detalle que entregas, Pamela, que agregar el riesgo vital en que se encuentran las mujeres en estos procedimientos clandestinos. Habíamos dicho que queríamos ver una mirada también de todas las Américas y para eso preguntarle a Paula también cómo lo ha visto en las realidades de otros países, porque si hablamos entonces que este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres lo que propicia, ¿cierto?, es erradicar todas estas barreras estructurales, la pobreza, la violencia, la discriminación social. Bueno, estamos aquí describiendo un escenario que precisamente va en contra de ello.
Mira, a mí me encantaba, Pamela hablaba de seguridad social y entiendo lo que significa eso en el contexto de Chile, pero yo estaba escuchando justicia social. Y es porque también creo que además de estar en la parte práctica de la seguridad social, este es un tema de justicia social. Nosotras decimos muchas veces, las ricas abortan, las pobres se mueren, y esa es la realidad que vemos en la mayoría de los países, si no en todos, y es que cuando una persona ya tomó la decisión de que va a abortar, esa decisión no cambia. Si es prohibido o es permitido, no cambia. Lo que cambia es cómo aborta. Si lo hace con condiciones seguras, si tiene acceso a redes, si es parte de un grupo de feministas, si tiene buenos colaboradores, independiente de cuál es la ley, para poder acceder a un aborto. ¿Sí? Pero si no lo tiene ese conocimiento, si no tiene esos accesos, muy seguramente va a terminar accediendo a abortos que no necesariamente son seguros, que ponen en riesgo.
Sí, parece que tuvimos ahí un inconveniente técnico.
Pero podemos esperar que vuelva y ahí termine la intervención.
Sí, por supuesto. Sí. Sí, estamos en comunicación remota con Paula Ávila Guillén y se encuentra en Estados Unidos en este momento, así es que vamos a esperar que retorne, porque sí, la tenemos ahí congelada en la imagen y tampoco estamos escuchando su audio y se nos cayó en este momento, pero efectivamente como señala Paula y Pamela, este escenario, que si bien es particular de Chile, se repite en los distintos países de América y apuntaba hacia el tema de la justicia social, ¿sí?
Súper vinculados los dos temas, porque en Chile la lucha por el derecho a la seguridad social deriva de un déficit de justicia social, deriva de la cuestión social que fue también que se activa por problemas de epidemias y pandemia a principios del siglo XX. Estaba esta gripe. Hola, sí.
Ahí retornó Paula, le estábamos esperando. Por favor, adelante.
Termina.
No sabía si me habían perdido. No, lo que decía él de nivelar el piso, se lo terminaba diciendo que la única forma de nivelar el piso es crear una ley que sea igual para todos. Y a mí me gusta mucho esta idea de una ley integral. Porque tiene que ser visto como un servicio integral. No es suficiente con que tú digas, y eso fue lo que nos pasó en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos en el 70, lo que hace la Corte Suprema es decir, el Estado no se va a meter en tus decisiones, esa es la decisión de Roe, entonces tú vas y haces lo que quieras en tu vida privada, pero eso en realidad no permitió que las mujeres, especialmente las mujeres latinas, las mujeres inmigrantes, las mujeres negras, las mujeres que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad pudieran acceder al aborto. Sí, entonces creo que tenemos que pensar esto de una forma mucho más integral, incluido dentro de un servicio de salud, Porque además, cuando se hace bien, cuando tú lo haces de una forma correcta, en donde lo integras dentro de un servicio de salud, la Ciudad de México, que ya lo hizo hace muchos años, tiene unas estadísticas muy buenas, reduces el número de embarazos no deseados, aumentas el nivel de atención y de calidad que se le da a las mujeres y disminuyes la mortalidad materna, disminuyes... los abortos inseguros. Entonces, si se hace dentro de un servicio y dentro de un sistema integral, ganamos las mujeres, ganamos las personas, gana la sociedad en general.
Sí, claro, porque así como también lo detallaba y lo describía Pamela, estas leyes, ¿no?, que están dispersas, el pre y postnatal, hablábamos del aborto en tres causales, tiene que ver con que el aborto y la maternidad son dos caras de una misma moneda, y es importante entenderlo así.
Por eso hablamos, son derechos reproductivos, hablan de la reproducción social de la vida. Y ahí es necesario hablar de cosas que la sociedad tiende a separarlas, pero que van de la mano. Es hablar de tener trabajo, porque teniendo autonomía económica, las personas pueden fomentar una vida en la cual tengan acceso a mayores formas de prevención. Habla de promover los derechos sexuales y reproductivos. Es hablar de educación sexual integral, transversal, no solo desde la primera infancia, también en los trabajos, también vinculada a la salud laboral, vinculado a la formación académica, vinculada a la formación técnica, es pensar en los consultorios.
Es pensar en la educación también.
Es pensar que la educación no termina cuando la gente completa sus fases formativas tradicionales y convencionales, sino que es algo que tiene que estar constantemente en desarrollo. Y es también hablar de mínimos éticos. Y con eso quiero hablar del estado político de la situación actual en Chile, y que ahí también es algo que es global, pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en distintos países del mundo donde están avanzando estos sectores de antiderechos, porque se olvida la ética y se mezclan las cosas. Y las personas en función de amparar y promover discursos de odio, por ejemplo, hoy día tenemos lugares de Estados Unidos donde hay palabras que han sido prohibidas, donde hay identidades que también están empezando a ser prohibidas, donde al igual como en Chile se quemaron libros, acá no se están quemando los libros, pero se están sacando de las bibliotecas y se están prohibiendo que sean leídos por las infancias, libros que han sido clave para promover vidas libres de violencia, cuando hablamos de educación sexual integral. Entonces, hoy día eso está pasando en Chile. Ayer circuló por redes sociales un video de TikTok de un parlamentario, de una bataola, en la Cámara de Diputados, que a mí en verdad me dio vergüenza ajena cuando la vi. Y dije, si este es el Chile que se está construyendo...
De arriba estamos hablando, ¿no?
Sí, desde este sector. O sea, lo primero fue esta apología de la violación que se hizo, pero ayer fue un video que hablaba de... mostraba cómo sesionaban en la Cámara de Diputados. Y el griterío que había por la bancada de antiderechos. Le voy a decir la bancada de antiderechos, así le voy a poner ahora, la bancada de antiderechos. Porque querían pasar a aprobar algún tipo de cosa, no sale especificado bien en el video. Pero en verdad da vergüenza, porque no hay una ética política del debate, y si así va a ser como va a sesionar este parlamento de ahora en adelante, que va a ser en base a la violencia, es aún peor el futuro que queda. Entonces... aquí ya quiero irme moviendo de relato. Creo que es muy importante lo que hagamos las organizaciones, lo que hagamos las activistas, las luchadoras y los les luchadores, que precisamente nos hemos levantado y movilizado para que Chile y el mundo tengan más derechos, para que cosas que son tan sencillas como el derecho a la identidad y al qué quiero hacer con mi vida, a decidir el futuro de mi vida... que es paradójico en este modelo que habla tanto de las libertades, pero que en verdad no quiere dejarte hacer nada, ni siquiera ser quien tú eres, es necesario que nosotras nos articulemos, y es necesario que nosotres pensemos juntas y juntes cómo superar este bache. Últimamente pienso mucho, y lo hemos conversado también con las compañeras, cómo desde esta experiencia de derrota tenemos que extraer esperanza de que es necesario cambiar este escenario que tenemos hoy día, porque el futuro no puede ser un futuro con menos derechos que los que tenemos hoy día, tiene que ser con más derechos, y para eso tenemos que volver a articularnos, volver a juntarnos, que es algo que las organizaciones acá hemos estado haciendo, y muchas organizaciones se han desarrollado conversaciones desde distintos lugares. Y nosotras en el Comité de Salud, y aquí voy a lanzarme a lo que te comentaba.
Claro, tienen este encuentro de lucha feministas en salud, perdón, este 28, 29 y 30 de julio, y van a contar con la presencia ya de Paula Ávila Guillén acá en Chile. Cuéntanos de qué se trata y quiénes están convocadas.
Bueno, este encuentro de lucha feministas en salud es parte de uno de los proyectos que estamos trabajando en el Comité de Salud y en la Coordinadora Feminista 8 de marzo durante este año, en lo que ya viene a ser el cómo nos empezamos a movilizar luego de todo los avances en consenso de cómo queríamos vivir los derechos y la sociedad, pero que también tiene esta derrota importante que ocurre el 4 de septiembre y que se profundiza el 7 de mayo. Y es muy incidido por una actividad a la cual nos invitaron las compañeras del Women's Equality Center, que fue en febrero en Washington, y que era también para debatir sobre derechos sexuales y reproductivos con un carácter estratégico. El objetivo del encuentro es dirigido a organizaciones, porque la idea no es concientizarnos.
Hacer diagnóstico ni reflexión.
No, sí queremos hacer balances sobre cómo se ha movido el proceso. No es para ir a convencernos de por qué es necesario el sistema único de salud, es para pensar cómo construir ese sistema o cómo avanzar hacia ese lugar. No es para hablar sobre la necesidad y lo importante que son los derechos sexuales y reproductivos, sino que es para decir cómo con lo que tenemos y con los escenarios y actores actuales corremos el cerco, pero con una mirada de la región. Y por eso es muy importante la presencia que va a tener Paula dentro del espacio. Bueno, nosotras también, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Chile está fuertemente vinculada con lo que ocurre transandinamente, con lo que ha pasado en Latinoamérica. Nosotras tenemos vinculaciones transfronterizas con las compañeras, hemos viajado, nos hemos conocido, y es una lucha que podríamos decir va pie a pie. O sea, ellas avanzan y nosotras avanzamos con ellas, a veces nosotras retrocedemos y ellas nos dicen, mira, aquí nos pasó esto hace 5 años atrás, estas fueron las cosas que hicimos. Y precisamente el encuentro busca eso, que compartamos uh-huh. experiencias, pero que también perspectivemos cómo avanzar en conjunto. O sea, ¿qué cuadras podemos caminar juntas y juntes, y qué cuadras tenemos que seguir conversando, asumiendo que somos diverses, que puede que incluso hayan habido conflictos en el pasado, pero cómo juntas y juntes podemos ir partiendo de una base, que es que si estos sectores ultraderecha, antiderechos avanzan, nosotras y nosotras perdemos.
Sí, como ya estamos a punto de terminar el A Tu Salud, queremos dejar ahí a Paula Ávila Guillén anticipándose a lo que van a conversar acá a partir del 28 de julio, es decir, desde mañana. ¿Cómo ves tú esta perspectiva, ¿no? Desde la justicia social y desde una salud con perspectiva de derechos para las mujeres?
Mira, primero, pues absolutamente agradecida de poder estar invitada a ese espacio. O sea, estoy realmente emocionada de tener esas conversaciones tan ricas que desde ya me las anticipo y me emocionan. Y me parece muy importante que terminemos con esperanza, porque nosotros perdemos en el momento en que no nos involucramos en el proceso. Pero todo nos ha demostrado y la historia ha demostrado que en el momento en que los movimientos, las mujeres, las feministas, los movimientos sociales en general decidimos hacer parte de algo, siempre ganamos. No es que sea fácil, obviamente, y nos toca luchar mucho, pero ganamos. Entonces creo que es un momento coyuntural, tanto en Chile por lo que está pasando como en el mundo entero, porque hay una crisis que está sucediendo en términos de derechos sexuales y reproductivos, y creo que la forma de ver esta crisis en una oportunidad es ver cómo nosotras nos intercambiamos ideas y estrategias, nos unimos y nos fortalecemos para poder hacer parte de estos procesos. Nunca podemos dejar que la apatía nos gane. Estar involucradas y trabajar duro es lo que nos lleva más cerca de donde queremos estar.
Y desde la Tu Salud queremos agradecer al Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M porque nos han acompañado y nos han permitido acercar estas discusiones, estas conversaciones, pero también las convicciones que tienen como activistas. Así es que muchísimas gracias, Paula Ávila, desde el Zoom ahí que nos pudiste acompañar. Agradecemos también que nos haya sostenido el internet para poder tenerla acá con nosotros, y a Pamela Valenzuela por haber estado acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Pamela, muchas gracias, mucho éxito también por el encuentro.
Muchas gracias, Cecilia. ¿Encuentran la información? ¿Todavía están a tiempo de inscribirse en las organizaciones en redes sociales de la Coordinadora Feminista 8M y del Comité de Salud 8M.
Fantástico. Así que un saludo, un abrazo, gracias. Grande y a todos quienes nos estuvieron acompañando, y gracias por la confianza de quedarse aquí en el A Tu Salud. Los invitamos a seguir conectados con Radio Universidad de Chile. Agradecemos también a Francisco Veas por habernos sacado al aire, y nos encontramos la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.